Hermanos, hoy tenemos un mensaje que yo sé que va a ayudarle grandemente a su vida. Estábamos mi esposa y yo charlando, como siempre, charlando, hablando de ciertas cosas de la Biblia. Y vino una pregunta al corazón de mi esposa mientras estábamos charlando. Y yo quiero que usted también aproveche de esto que el Señor habló a mi vida, porque yo sé que le va a bendecir. Y estábamos hablando cuál es la función o cuál es el trabajo, según Dios, del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Y cuál es el trabajo o la función de la oveja? ¿Amén? Son dos buenas preguntas. Sencillas, elementales, casi básicas. Pero que de vez en cuando uno se hace, porque en la vida uno puede estar haciendo algo e ir perdiendo el rumbo y terminar haciendo algo que no es conveniente. Hay muchos pastores que terminan haciendo cosas buenas, pero que no es lo que Dios les llamó a hacer. Y hay otros que terminan haciendo cosas malas, que tampoco Dios les llamó a hacer. Hay ovejas que hacen cosas buenas y se transforman en religiosos, porque no son cosas que Dios les dijo que hicieran, son cosas buenas. Y hay otros que se transforman en algo peor, haciendo cosas malas que Dios tampoco les llamó a hacer. Y Jesús les llamó hipócrita, porque aparentaban ser una cosa, pero no lo eran. Eran religiosos, externos, pero hacían cosas malas. ¿Ustedes recuerdan que tramaron con Judas para matar al maestro? Aparentemente Judas y los otros eran gente que hacían cosas buenas, pero su corazón no estaba bien. Habían perdido el rumbo. Habían perdido el objetivo. Cuando nosotros vemos la Biblia, en la Biblia está claro cómo Dios trabaja. El título del mensaje es La oveja y el pastor, según Dios, es el título del mensaje. La oveja y el pastor, según Dios. Como le decía, un pastor puede estar haciendo lo bueno a los ojos de las personas, pero no estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer. O puede estar haciendo lo malo, que tampoco Dios le llamó a hacer. Y en el caso de la oveja es igual. La oveja puede escapar el objetivo, errar al objetivo. La Biblia nos enseña cómo tratar con el pecado y cómo tratar con las relaciones interpersonales. El trabajo del pastor, usted sabe, es tratar con personas y tratar con el pecado. Constantemente mi trabajo como pastor, mi ministerio como pastor, es tratar con personas y con el pecado. No hacer el pecado, sino ayudar a las personas que están en pecado a salir del pecado. Y el trabajo de la oveja es lidiar con el pecado, no vivir otra vez en pecado y ayudar a sus hermanos a que tampoco estén en pecado, ni inducir a sus hermanos al pecado. Creo que está claro, ¿verdad? Y la Biblia nos habla cómo podemos trabajar en este aspecto con el pecado y con las personas que pecan. Si usted ve la Biblia en el Salmo, por favor acompáñeme, a Proverbios, capítulo 16, verso 6. Proverbios capítulo 16, verso 6. Si lo tiene, diga amén. Gloria a Dios, ya hay tres o cuatro, vamos. Proverbios 16, verso 6. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén, amén, así me gusta, ya lo tienen rápido. La Biblia dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo puedo yo como oveja ayudar a mi hermano que está en pecado? Con misericordia y verdad. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros a que no juzguemos, nos enseña muchas cosas la Biblia con respecto al hermano. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo debe de ser el trato del pastor hacia la oveja? Con misericordia y verdad. Pero mira que sigue el verso y sigue diciendo así: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, cuando usted está ministrando a las personas o ayudando, seas oveja ayudando a una oveja o pastor ayudando a la oveja, esta es la receta para todo. Con misericordia y verdad, dice la Escritura, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Muchas veces las personas tratan de apartarse del mal de muchas maneras que no son bíblicas. Haciendo mandas, haciendo ofrendas, haciendo muchas cosas para apartarse, y eso no es lo que te va a apartar del pecado. Lo que te va a apartar del pecado no es una promesa, no es una manda, no es ni una ofrenda, ni cosa semejante. Lo que te va a apartar es tener el temor de Jehová. Es apartarte del mal, el alejarte de aquellas cosas que son malas por medio de tener ese temor de Dios en tu corazón. Que debe de ser enseñado, que debe de ser instruido y se desarrolla por parte del Espíritu de Dios en el corazón de las personas. Cuando uno conoce la verdad te liberta. Y cuando conoces la verdad, comienzas a darte cuenta quién eres y quién es Dios y comienza a nacer el temor de Dios en tu corazón. El temor de Dios viene a tu vida. Es un regalo que el Señor permite que vaya creciendo y naciendo en tu vida. Y es trabajo del pastor y es trabajo de los hermanos el poder compartir esto. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Diga conmigo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando quieras educar a tus hijos, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Amén? Piénsalo de nuevo conmigo. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, tú puedes encerrar en una jaula a tu hijo y tu hijo no se va a apartar del mal por eso. En cuanto suelte la jaula, la abras, sale corriendo para lo malo. ¿Por qué? Porque no es una jaula lo que lo aparta de lo malo. Lo que lo aparta de lo malo es el temor de Jehová. El temor de Jehová es algo que Dios tiene que poner en tu corazón a través del ministerio de hombres y mujeres piadosas que te enseñen la palabra. A través del Espíritu Santo directamente, a través de una experiencia personal. Dios sabe cómo hacerlo, pero a través de ese ministerio que usted tiene, que yo tengo, debemos de trabajar de esta manera. Misericordia, verdad, temor de Jehová. Ahora, en la realidad, en la vida práctica, muchísimas iglesias y muchísimos hermanos y muchísimos pastores, lo último que hacen es esto. Hoy en día nosotros vamos a ver manipulación. Hoy en día vamos a ver hermanos que son agresivos con otros hermanos. Hoy en día vamos a ver pastores que no tienen ni idea de cómo ministrar una vida y a lo mejor hasta son violentos, hostiles. Acompáñame a la Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro. Ya vamos a ir a un texto principal, que es el texto de hoy. Primera de Pedro. Este no es el texto principal. Gloria al Señor. Ya para el final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. ¿Lo tiene? Mire, dice la palabra del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué dice que hay que hacer? Cuidar de ella. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, este es Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que el Señor va a recompensar a los pastores. Y acá le está diciendo, mira, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, siendo ejemplo. Entonces, la palabra ejemplo, modelo, tupos, que nosotros usamos en griego, es lo que usted debe de ver en mí. Un ejemplo, una persona que dice, bueno, yo lo que miro en esa persona es algo digno de imitar. Y Pablo lo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero muchos pastores, cuando andan mal, dicen, usted no me mira a mí, usted mira al Señor. O sea, ya van sacándole el cuerpo porque saben que están llenos de defectos. Yo no estoy diciendo que soy perfecto. Yo estoy lejos de ser perfecto. Si usted se pone a charlar conmigo rápido, usted con el discernimiento del Señor puede encontrar un error en mí. Pero hacia allá voy. Estoy tratando de ser ese ejemplo. Y lo intento. Y eso es lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer. Ahora, Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, voy para la meta, prosigo a la meta. Pero así con todos la claridad y transparencia, usted tiene que ver las virtudes y los defectos, ser claro. Esto es lo que soy en mi casa, aquí, en todo lugar, usted tiene que verme. Hoy en día está pasando lo que pasaba en la antigüedad también, que las personas tenían una apariencia en un lugar y en otro tenían otra conducta. Y de eso se trata. La oveja y el pastor según Dios. Esto que le estoy diciendo, esto es lo que es según Dios. Según Dios, usted tiene que ver una misma cosa en todo lugar. Y usted mismo como cristiano debe ser una misma cosa en todo lugar. Yo como pastor debo ser una misma cosa en todo lugar. El pastorearle a usted con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. No está diciendo con esto que el pastor no debe de ser sostenido. La iglesia dice, la escritura nos enseña, perdón, que el obrero es digno de su salario, entonces debe de sostener la iglesia. Pero el pastor no tiene que tomar ese beneficio para tomar una ganancia deshonesta. ¿Dónde está la ganancia deshonesta? Muchas veces las personas toman esa posición y la vulnerabilidad de la gente para que por la vulnerabilidad de la gente y también la pereza de la gente, porque a veces la gente, si usted le dice vaya y ayune, dice no. Pero usted le dice ponga una ofrenda porque de esa manera usted va a obtener su beneficio y la gente lo hace. Por eso ha habido ofrenda para sacar gente del purgatorio, ha habido ofrenda para los muertos, misa para los muertos y tanta gente más en iglesias evangélicas haciendo lo mismo. Estoy hablándole con el corazón abierto y la honestidad total que usted conoce. ¿Amén? Eso es lo que está pasando. Entonces, usted no necesita hacer eso. Usted lo que necesita es doblar rodillas. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita ayunar. Usted necesita orar si usted quiere ver la mano de Dios. Esa es la verdad bíblica. Pero ¿qué pasa? Muchas veces somos perezosos, entonces es más fácil. Y eso abre la puerta para la ganancia deshonesta de muchos inescrupulosos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gente perezosa, la gente floja, la gente no quiere esforzarse, es más fácil poner un cheque que poner la rodilla en el suelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que es verdad? Es así. Es así. Hermano amado, misericordia y verdad es lo que usted necesita recibir y temor de Dios. Diga conmigo, misericordia, verdad, temor de Dios. Amén. Misericordia, verdad y temor de Dios. Entonces sigamos. El problema, hermano, es que, como le decía, no se manejan las cosas así hoy en día en muchos lugares. Y nosotros necesitamos volver a las bases, observar bien en la Biblia qué es lo que Dios espera de mí como pastor y qué espera de mí como oveja y qué espera de usted como oveja. Y también si Dios lo levanta al ministerio, sea cual sea, si sea de ujier o del que limpia o del que dirige la alabanza o el que canta o el que está en la cocina, cualquier ministerio que lo ponga en un área de servicio, recordar cómo es el enfoque de Dios. El enfoque de Dios número uno es el que es mayor es el que sirve. O sea que el camino hacia arriba es un camino hacia abajo. Es decir, el que quiera ser el mayor será el menor. Entonces, de repente el problema que nosotros, y principalmente los hispanos, cuando te ponen en una posición de eminencia, una posición de privilegio, chas, te ponen las espuelas, las botas, la pistola, la estrella y eres el comisario. Porque entendemos la posición de líder como el que manda. ¿Qué dice Primera de Pedro que acabamos de leer? Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No dice que lo merezca, ¿eh? De repente hay gente que usted dice, no merece que yo vaya y haga. Usted tiene que hacerlo igual, porque Dios se lo manda. ¿La Biblia qué dice? Si tu enemigo tiene sed, y a veces hay hermano, o a veces una cizaña que el diablo pone, y Dios te dice, ve y cuídalo igual. ¿Amén? Jesús lo sentó a la mesa a Judas. No le dijo, sabía quién era, no le dijo, tú afuera. Ok, siéntate a comer. Voluntariamente. Y sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, dispuesto, rapidito. Y después dice el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice otro pasaje, los príncipes de las naciones se enseñorean de ella, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor será como el que sirve. Entonces cuando usted empieza a ver esto, usted empieza a chocar con lo que está pasando en muchas iglesias. Entre nosotros no debe de ser así. ¿Por qué le predico esto? Esto se va a poner muy bueno, espere que enseguida nos metemos más profundo. Vamos a meter a Ezequiel y vamos a hablar de algunas cosas que dice la Escritura. Porque esto es seguro para usted. Si yo le digo lo que la Biblia dice que usted tiene que encontrar en mí, eso es malo si yo quisiera andar mal. Porque si yo la vivo a usted, se me echa en contra. Pero la Biblia dice que esto es lo que usted tiene que hacer y usted tiene que velar para que su iglesia sea una iglesia sana. Y yo como pastor voy a estar detrás de usted para que usted sea una oveja sana. Y ese es el trabajo del pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 Bien, ajústense sus cinturones. Porque vamos a despegar. Vamos a leer un texto de Ezequiel 34. Pero antes de leer Ezequiel 34, déjeme explicarle algo. En el libro de Ezequiel, el contexto de estos profetas hebreos que hablan acerca de malos pastores que están sobre Israel, a menudo se refiere a reyes, sacerdotes y profetas que habían de supervisar el trabajo que Dios les había encomendado. Para confirmar esto que le estoy diciendo, vamos a ir al libro de Isaías. Déjese aquí el 34 marcado. Vamos a Isaías capítulo 44, verso 28. Y usted va a ver cómo el Señor se refiere al rey de Ciro. Al rey Ciro, perdón. Al rey Ciro. ¿Amén? El rey Ciro. Como curiosidad, por ahí dicen que los historiadores que a este se le adjudican los jardines colgantes de Babilonia. ¿Amén? Esto es una curiosidad aparte. Póngalo ahí entre paréntesis. Sigamos. A este rey, Ciro, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo lo llama en el verso 28 de Isaías 44? Léalo en voz alta conmigo. ¿Qué dice de Ciro? Dice así conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cómo le llama al rey? Pastor. No estamos entendiendo nosotros cuando hablamos de Ezequiel 34, de los pastores modernos. Vamos a usar toda la enseñanza y la riqueza para poder reflejar un poco el trabajo del pastor moderno basado en Ezequiel 34. Pero originalmente el contexto propicio y verdadero es sobre unos reyes. Habían cuatro reyes. Estos reyes a los cuales se dirige las profecías de Ezequiel 34 es el rey Joacás, Joacim, Joaquín y Sedecías. Cuatro reyes. Reyes posteriores a un rey que trajo reformas y santificó, que era el rey Josías. Entonces, Josías fue un buen rey, pero después vinieron cuatro que fueron malos. Y a estos cuatro, el Señor los está corrigiendo. La Biblia nos enseña que no hay autoridad si no es puesta por Dios. ¿Amén? Si usted ha leído la Escritura en el libro de Romanos, dice, no hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces entendemos que estos reyes, Dios los había puesto, sean buenos o sean malos, para que guiaran e hicieran algo que Él había querido hacer. ¿Amén? Estos hombres, lamentablemente, controlaban sus propios intereses. Estos hombres hacían lo que les convenía a ellos. Y por eso en este pasaje, el Señor habla contra ellos, les llama pastores a estos reyes, y les dice todo lo que está mal y todo lo que no tienen que hacer. Y casualmente o maravillosamente, todo lo que le dice estos hombres es válido para mí como pastor y para todos los pastores y todos los hombres o mujeres que sean pastores. ¿Amén? Entonces, de ahí vamos a extraer la enseñanza. Le expliqué el contexto para que usted entienda de dónde viene todo esto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, pasa algo maravilloso. El Señor muestra su sentido de pertenencia de su pueblo, muestra su autoridad, muestra cuán valiosas son las cosas para Él, repitiéndose mucho dos palabras. La palabra mí, o mías, o míos, se repite en la Escritura. Permíteme que veo mis notas porque tomé nota aquí. La palabra mí o míos se repite 20 veces. En el texto que vamos a leer, 20 veces, mí, mías, mío. Preste atención porque lo va a notar. Luego se repite otras 18 veces la palabra yo. En un pedacito de texto de la Biblia que vamos a leer se repite 18 veces la palabra yo. Eso en manera escrita. Porque luego se repite otras 18 veces, la misma cantidad de veces, de manera tácita. Tácito es, por ejemplo, cuando yo estoy hablando y le digo a usted, iré a comprar. No usé la palabra yo, pero usted entiende que cuando digo iré a comprar, estoy diciendo yo iré a comprar. Eso es una forma de escribir en el español. Entonces, en el pasaje hay 18 veces de manera escrita y 18 veces de manera no escrita. 36 veces dice la palabra yo y 20 veces dice míos y mías. Es interesante porque cuando está hablando de su pueblo y sus pastores, él se involucra de tal manera declarando esto es mío y yo estoy de por medio. Cuando usted mira el pasaje de Juan, en capítulo 3, en el verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y sabemos nosotros, por las profecías de Isaías, que Jesús es Dios. Dios mismo vino a atender a su obra. Dios mismo vino a cuidar y a buscar lo que se había perdido. Dios mismo declara, todas las almas son mías. Siempre que Él se involucra de manera personal, Él demuestra dos cosas. Aquí estoy yo, cuando le dijo, ¿se acuerda a Moisés? ¿Y qué le digo que me dijo? Yo soy. El yo, aquí estoy yo, y aquí está lo que es mío. Siempre vemos a Dios declarando claramente, Esto no es algo que me encontré, no, esto es mío. Y la iglesia es del Señor. Así que mira al que tiene al lado, dígale, eres del Señor. Mira lo que está al lado. Eres del Señor. Tienes dueño. Eres libre. Mire, vamos a practicar algo espiritual. Mira que tiene al lado, pero hágalo. Y dígale, eres libre, pero tienes dueño. Dígaselo, eres libre, pero tienes dueño. Eres libre, pero tienes dueño. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios. Somos libres, pero tienes dueño. Es como tu hijo. Es libre, pero tiene padre. Es libre, pero tiene madre. No es un huérfano que anda por ahí. No, no. Tiene padre, tiene dueño. Hermano, tendría que estar saltando de júbilo ahí. No está solo. Habiéndole explicado esto, vamos a ir a nuestro pasaje de Ezequiel 34. Con toda esta introducción, espero que usted esté alerta todavía. ¿Amén? ¿Lo tiene? Ok, déjeme que se me perdió mi libro. Amén. Ezequiel 34, ya tengo mi Biblia abierta. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tiene? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada de goyama y no apacentáis las ovejas? ¿No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado? Anduvieron perdidas, recuerde que le dije la palabra mis, empieza a prestar atención, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dominarán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? ¿Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado? Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo les seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y les daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán por despojo más de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad. Y no habrá quien las espante, y levantaré para ellos una planta de renombre. Y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Hermanos, aquí el Señor establece sus expectativas. Claramente, al principio, podríamos releerlo, pero es muy largo. El Señor les da sus expectativas. En el capítulo 34, del verso 1 en adelante, nosotros encontramos que el Señor se declara claramente incómodo, no le agrada lo que está pasando. No le agrada lo que está pasando con las ovejas y no le agrada lo que está pasando con el pastor. No le agrada lo que está pasando con respecto a lo que él esperaba y no se ha hecho. El Señor muestra en este caso que él está dispuesto a arreglar las cosas y él mismo se involucra. Las expectativas que el Señor tiene empiezan primero en el verso 2 y dice: a los pastores, así ha dicho el Señor, hay pastores que se apacientan a sí mismos. Una de las cosas que el Señor espera de un pastor y de un líder es que no sea paciente a sí mismo. Él no espera que usted o yo, cualquiera que esté a cargo de unas ovejas, se empiece a apacentar a sí mismo. ¿Cómo es apacentarse a sí mismo? Pues bueno, estás aquí en la iglesia, estás en medio del pueblo y te sirves o te vales de las circunstancias favorables que el pueblo te dé para pasarla bien. Estos hombres estaban en el reino, eran reyes, obtenían el tributo, obtenían muchas cosas que venían del pueblo y ellos vivían en el palacio, vivían andando en sus cosas malas y la necesidad del pueblo no era suplida. Entonces la primera cosa que el Señor espera de un pastor es que vele por las ovejas. Por eso en 1 Pedro dice: velad prontamente, con ánimo pronto, voluntariamente, cuidando de ella. En este pasaje les está diciendo que estaban pastoreándose a sí mismos. Entonces, lo primero que el Señor está esperando de un pastor, de un líder, si usted está al frente de algo, lo que sea en la iglesia también, esto es para usted, es no estés en esa posición para favorecerte o cuidarte a ti mismo. Es triste, hermanos, pero hoy en día nosotros vamos a ver muchos que dicen ser siervos del Señor, que usted los mira y parecen más empresarios que siervos del Señor. Lo último que usted puede ver es que estén interesados por las ovejas o por las vidas. Esto es triste, pero esta es la verdad, esto no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, esto ya pasó, aquí está en la escritura, pasó con aquellos reyes y tristemente hoy en día muchos que debiéramos servir al Señor pudiéramos ser objetados si estuviéramos viviendo de esa manera. Y los que lo sean, como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos amados, sigue diciendo la palabra del Señor: coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. El Señor, al igual que en Primera de Pedro, no está diciendo que el que esté sirviendo no puede recibir un salario, no puede recibir un sustento, no puede recibir un alimento, como los levitas recibían, como recibían los cantores y recibían todos los que servían al Señor. Porque dice la Escritura, el que trabaja del Evangelio, que viva el Evangelio. Pero lo que el Señor está remarcando acá es que había abuso. No debe de haber abuso de parte del pastor hacia la iglesia. No hay ningún problema con que la iglesia sustente a sus siervos. El problema está cuando hay abuso más allá del sustento. Y ustedes pueden verlo, y ustedes pueden abrir sus ojos y pídanle al Señor discernimiento para que usted pueda ver. Cuando usted va a descubrir, cuando usted va a entender, cuando usted mira o escuche por ahí, usted va a darse cuenta y eso le ayuda. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. No por cómo hablen, no por sus dones. Hermano, yo puedo estar aquí y resucitarle 5 muertos y ser un hijo del diablo igual. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Estoy en contra de los dones? No, para nada, yo creo en todos los dones. Pero los dones no dicen que yo soy un verdadero siervo. Los dones dicen que la palabra es verdadera. Los frutos dicen que yo soy un verdadero o un falso siervo de Dios. Los frutos, no los dones, no se deje engañar. Los frutos, amén. Los dones dicen que la palabra es verdadera. La misma Escritura lo dice, dice, y ellos saliendo predicaron el Evangelio, confirmando el Señor con las señales, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Marcos capítulo 16, verso 20. Hermano amado, sigue reclamando el Señor y marcando una expectativa. Dice, no fortaleciste la débil. Fortalecer la débil. Y yo quiero hacer un alto aquí. Muchas veces como pastor, hay personas que me han venido a decir, pastor, pero no ha ido a ver a Juan, o a Pedro, a Marco, a María, a quien usted quiera poner el nombre, a John, a Smith, o como usted le quiera poner el nombre que sea. Y yo le digo, mire, sí, pero hay gente que es débil, y hay otros que son débil, pero con B baja y en inglés. Son diablo. Porque débil en inglés es diablo. También. Hermano, no son débiles. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y atrás vino el enemigo y también sembró cizaña. El pastor tiene algo que se llama discernimiento. Y muchas veces el pastor va a ver algo que usted no va a ver y usted va a decir, pobrecito el hermanito débil. Y el pastor le va a decir, cuidado no se acerque porque tiene dientes y grandes. Hermanos, cuidado con eso. No siempre critique o juzgue al pastor porque el pastor a veces pareciera que no cuida a la oveja. No, hermano, cuidado. Dios es el que cuida. Él es el que pastorea. Él te usa. Entonces, como pastor, tenés que decir, Señor, ¿este es débil o débil? ¿Entiende, no? Señor, revélame. Entonces, el Señor te está diciendo, tienes que cuidar de la débil. Pero búscame para que te diga cuál es. ¿Amén? Hermanos amados, usted le va a reír, pero yo he escuchado historias de hombres que engañaban a su esposa y cuando la esposa los descubría, agarraban un ladrillo y se golpeaban la cabeza. Y usted dice, está demostrando que él no fue culpable. No, era un farsante de primera. Se animaba a golpearse la cabeza con un ladrillo para que la mujer le creyera. Usted se ríe. El ser humano es capaz de eso y cosas peores. Y esto que le digo es verdad. Entonces de repente la gente dice, pobre. No, ningún pobre, es un mentiroso. Tienes que ver que hay discernimiento. ¿Cuántos saben de lo que estoy? ¿Cuántos conocen algún farsante por ahí? Levanta la mano. ¿Cuántos conocen alguno? Si no, yo le puedo presentar. Hermano, entonces dice fortalecer a la débil. Primera cosa, no todos los que parecen débiles son débiles. El pastor tiene que tener discernimiento. Si usted ore por mí y diga, Señor, dale discernimiento a este hombre para que pueda saber a quién trae de regreso al rebaño y a quién lo deja seguir caminando. Un día teníamos una reunión y llegó un hombre. Y este hombre, yo lo conocía. Ya le había visto la uña, los dientes, le estaban saliendo las orejas ya. Era lobo. Y me acuerdo que tuve que hablar con él y decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero yo no te quiero ver aquí. Y una hermana que no sabía, vino y me dijo, pastor, ¿por qué le dijo eso? Le dije, hermana, usted no sabe quién es ese hombre. Yo no le voy a decir, pero usted no sabe quién es ese hombre. Yo no dejaría a ninguna jovencita cerca de ese hombre. Entonces yo no lo quiero en la iglesia. Pero se tiene que arrepentir, es débil. No, ese no es débil, ese es cizaña del diablo y es un lobo. Y prefiero darle cuentas al Señor por tener el lobo afuera, que darle una oportunidad que el lobo se ataque. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces el Señor reclama acá, pero yo le pido a usted como oveja, ore para que el Señor me dé discernimiento para que sepa saber diferenciar quién es quién. ¿Amén? Otra cosa dice el Señor, curar la enferma. Cuando usted va al doctor, ¿cómo te cura el doctor? Primeramente el doctor te explica, te instruye, te enseña. Y cuando te enseña, Tú haces caso a las recomendaciones, tomas las medicinas y te curas. Mire lo que sucede muchas veces. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 7, verso 23 y 24. Le dije que hoy usted iba a aprender. Hermano amado, el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 23 y 24, tiene una verdad que ahora cuando usted la lea, usted se va a dar cuenta cómo es el proceder de muchas personas. Rápidamente, Jeremías, capítulo 7, verso 23 y 24. Quien lo tenga, diga amén. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿A quién le habla? A las ovejas, ¿verdad? Y les dice, andad en todo camino que os mande. ¿Qué es lo que hablábamos recién cuando hablábamos de que la persona tiene que ser curada? Una de las formas de ser curado cuando vas al médico, que el médico te da palabra, te aconseja, te guía. Y cuando vienes al Señor, que es el doctor de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo también, aquí el Señor te habla y te dice, y te mira a los ojos, y te dice, anda en todo camino que te mande, para que te vaya bien. Y dice la Escritura que, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto no le describe a muchos que usted ve a veces en la iglesia y dice, pero mira el hermanito, me va para adelante, va para atrás. Va como el cangrejo el hermano, en vez de oveja parece cangrejo. Porque va para atrás, el cangrejo va para atrás. Y usted lo ve y se convierte en hermanito y el hermanito va madurando y va creciendo y al poco tiempo el hermanito está de líder del otro que lleva 20 años en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el hermanito nuevo escucha al Señor. El hermanito nuevo está dejándose sanar por la palabra y el pastor lo ministra y recibe el consejo y recibe el alimento y se alimenta y se pone fuerte y el otro va como el cangrejo, va para atrás, hasta que llega a la puerta a veces y se va por la puerta. Y usted dice, pero mira el hermano, tan firme que se veía. ¿Qué otra cosa espera el Señor? Dice, no vendaste, el pasaje, volvamos a Ezequiel, dice, no vendaste la perniquebrada. Existen dos clases de ovejas perniquebradas en la iglesia. Está la perniquebrada que se fue corriendo y metió la pata en un pozo y se quebró. Y también la Escritura habla de que el pastor llevaba la vara y el callado. Cuando una oveja caía, él estiraba y sacaba a la oveja con uno de estos elementos. Ahora, el otro elemento, cuando la oveja se escapaba, él la buscaba, le quebraba una pata. ¿En serio? Le quebraba una pata. Luego le vendaba la pata. Y ahora esta ovejita, que antes era media fugitiva, aprendía la lección y ya, como estaba media renga, ya no iba lejos. ¿Ves? Rengo, pero ahí vengo. Ahí venía la ovejita. Entonces esa perniquebrada en la iglesia es porque anduvo mal y otras veces porque el pastor la tiene que corregir. El reclamo es, no curaste la que se lastimó torpemente. ¿Cuántos saben que a veces uno, como cristiano, mete la pata? Y te quiebras a veces. Y te quiebras. Hay una historia en nuestra vida. Mi esposa le gusta mucho los perritos de esos lanuditos, ¿no? Y tenemos una. Y me acuerdo una vez una se lastimó una patita. Y venía rengueando en tres patitas y se sentó delante de ella y empezó a llorar con la patita lastimada. Y sabe que las personas muchas veces deberíamos de hacer eso. Cuando nos lastimamos, ir delante de aquel que nos puede curar. Y a veces las personas nos equivocamos y en lugar de ir delante del que nos puede curar, nos vamos para otro lado. Y es labor del pastor de hacerte ver que tienes que venir delante del que te puede curar. El Señor reclama cuando el pastor no hace eso. ¿Amén? Entonces usted tiene que ver que el pastor debe de hacer eso con la perniquebrada. Encarrilar la descarriada, buscar la oveja perdida, no enseñorearse de ellas, no dejarlas andar errantes. El pastor está constantemente bajo el escrutinio del Señor. El Señor está mirando que el pastor cumpla estas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor si tomamos este pasaje? Espera que no sea paciente a sí mismo. Espera que no abuse del beneficio que tiene de que la iglesia le sostenga. Que no deje de fortalecer a las débiles. Que cure a la enferma. Que vende a la muy dañada. Que encarrile a la descarriada. Que busque a la perdida. Que no se enseñoree de ellas. Y que no las deje andar errante. Que las guíe a la gracia. Eso es lo que el Señor espera de mí y de cualquier pastor y de cualquier líder. Y es lo que usted debe de esperar. Y eso es lo que le va a ayudar a usted también a identificar un pastor que está haciendo lo correcto de uno que no lo está haciendo. ¿Amén? Ahora bien, el pasaje también habla acerca de las ovejas y ahora es donde yo quiero que usted preste atención. Verso 17, más en cuanto a vosotras ovejas mías, dice el Señor, ¿verdad? Yo me imagino al Señor frotándose las manos ahí. Más en cuanto a vosotras ovejas mías. Ya hablamos con los que tienen que estar a cargo de ustedes, pero ¿y ustedes? Y acá el Señor hace algo interesante, describe oveja, entre oveja y oveja yo juzgo, entre carnero y machos cabríos. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un corderito, una cabrita, que tiene la costumbre de jugar dando topes con la cabeza? Yo no sé si usted ha tenido oportunidad, pero una cabrita puede ser más dulce y más amorosa que un perro. Es juguetón, es noble, es dócil, no tiene malicia. Pero a veces se pone a jugar y empieza a jugar duro y a jugar violento y empieza a golpear duro y lastima. Y algunas veces, los que debieran de ser oveja son cabrita, tienen cuernitos. Y hay algunos que están viejos, ya están lanudo y tienen unos cuernos como los ram, macho cabrío. Y ahí dice. Y en la iglesia a veces tenemos ovejita y tenemos macho cabrío y tenemos algunas cabritas también. Corderitos chiquitos y hay de todo en la viña del Señor. Pero algunos de ellos se lastiman entre ellos. La primera cosa que el Señor espera es que usted aprenda a coexistir con sus hermanos, a entender cuál es el débil, a no jugar rudo con sus hermanos porque los puede lastimar y a veces los juegos y las cosas que empiezan como juego terminan mal y se lastiman. El pasaje dice así, entre oveja y oveja, y le dice el Señor en su palabra, por tanto, aquí dice Jehová, verso 20, aquí yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Este es un tipo de persona que vemos en la iglesia a veces. Es el hermano o la hermana insatisfecha, que no conforme con irse del rebaño, empieza a empujar para sacarlos a los otros también. Yo he tenido varias ovejitas así. No están conformes con irse solos, sino que tienen que acornear y lastimar y sacar a otros también del rebaño. O sea, no se pueden ir solos, tienen que arrastrar con alguien. Es bien satánico. Y lastiman. Hay personas que dañan. Y les dice, no tan solo comiste los buenos pastos, sino que ahora no quieres que los demás coman. Y los buenos pastos que hay los pisoteas y el agua que no tomaste la enturbia. Hermano, esa conducta es una conducta de rapiña que el Señor no quiere que pase dentro del pueblo. Entonces lo primero que usted debe de pensar como oveja es que el Señor le está diciendo que usted jamás actúe de esa manera. Usted disfrute los buenos pastos, disfrute las buenas aguas, disfrute sus hermanos y sus hermanas, juegue con ellos, pero nunca se lastimen entre ustedes, nunca se dañen, nunca se empujen, nunca empujes a alguien a salirse de la iglesia y nunca jamás te transformes en lo que no debes de ser, un macho cabrío, que es más bien símbolo de Satanás que símbolo del Señor. Y en la iglesia a veces tenemos de eso, y el Señor está hablando a su pueblo, y el Señor les dice que Él va a salvar de la rapiña y que Él va a juzgar entre oveja y oveja. Hermanos, una cosa seria es caer en manos del Señor como juez. Porque Él dice, yo juzgaré. Y cuando leemos el verso 16, dice, a la fuerte destruiré y apacentaré con justicia. Cuando el Señor dice que Él va a traer justicia, es algo serio. Porque cuando Dios trae justicia, la justicia del Señor corta parejo. Usted sabe que en el mundo se justifica hacer la estatua de la justicia con una balanza y ciega, ¿verdad? Y la justicia del Señor es así. Él no mira trayectoria, Él no mira nada. Hermano, el Señor hace justicia. Pero hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y que sienten que porque llevan mucho tiempo el Señor va a hacer un trato especial y va a hacer un favor y les va a dejar hacer algo malo. Tenga cuidado con eso, porque por más fuerte y gordo que usted esté en el Señor, la espada del Señor corta parejo. Nunca jamás piense que usted es el favorito del Señor. Nunca. Somos hijos del Señor, pero Él sobre todo, Él es juez justo. ¿Usted ha visto aquellas familias que tienen un hijo malcriado, chiqueado, que le permiten todo? Pues Dios no es así. Dios es un buen padre, no un buen abuelo. Los abuelos hacen eso, los padres no. Los abuelos dejan a los niños comer dulce antes de la comida. Los padres no. Los abuelos dejan que los hijos hagan, que los hijos de sus hijos hagan cosas que no les dejaron ellos hacer a sus hijos. Pero Dios no. Por eso es que el Señor en el verso 16 juzgaré derecho. Por eso lo primero que yo quiero que usted tome en su corazón es que el Señor le está diciendo a usted, camine derecho. y no haga torcer el camino a otro. Una de las cosas que el Señor no aprecia es que hagamos torcer el camino a otro. Eso trae maldición. Deuteronomio capítulo 17, puede leerlo. Hermano amado, hay cuatro cosas que yo traté de encerrar para que usted sepa lo que Dios espera de usted. Diga conmigo, por favor. El Señor quiere que yo sea, diga conmigo, sea una oveja dócil. El Señor desea que yo predique su palabra. ¿Amén? Diga conmigo, que sea una oveja dócil, que predique su palabra, que le adore y que dé. Esas son cuatro cosas. ¿Se acuerda que el Señor le habla ahí de las ovejas y habla a los pastores y les dice que tomaban la lana o que mataban, la engordaban? La oveja está puesta como un símbolo de dar también. La oveja es un símbolo de dar. Es un animalito que da. Y el Señor siempre pensó en nosotros como ovejas que dan, como un pueblo que da. Y en esto parece bien chistoso, hermano, porque en México justamente dar dinero es dar lana. Y parece un chiste, pero es verdad lo que le estoy diciendo. El dar es una de las cosas que el Señor quiere. Usted me va a decir, pastor, mire, Primera de Corintios capítulo 9, por favor. Venga conmigo, Primera de Corintios capítulo 9. Suena chistoso, ¿verdad? Para un mexicano escuchar que dar dinero es dar lana, pero es algo popular, pero es así. Y aquí dice el Primera de Corintios capítulo 9, ¿lo lee conmigo? Verso 11. Apóstol Pablo está hablando. ¿Qué dice? ¿Llega? Lea, por favor, dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros, no de entre vosotros, de vosotros lo material? Hermano, no está mal que yo como pastor y la iglesia en su conjunto esté esperando que usted ponga algo material. Usted dice, pastor. No, hermano, le estoy hablando de lo que dice el Escrito. Dios espera que usted aporte financieramente y que usted dé a su obra para todo. ¿Eso qué incluye? Sostenimiento del siervo, sostenimiento de su casa, sostenimiento de la extensión de su palabra, sostenimiento de las misiones y todo lo que es nuestra responsabilidad a través del dar. ¿Cuál es el problema que trae la oveja del mundo? Se engorda, se llena de lana al punto que no puede caminar. ¿Y el Señor qué dice? Yo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca. ¿Por qué está flaca? Porque a veces la gorda no la deja comer. La gorda está más fuerte, la empuja y no la deja crecer. Hermano amado, usted ha sido llamado a dar. Le vamos a leer al pasaje un poquito más arriba. Dice así. Verso 7 de 1 de Corintios 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Por qué en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Amén? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues, por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí Pablo aclara, dice, pero no hemos usado este derecho. Aquí vuelve a aparecer lo primero que yo le dije. Pablo dice, verso 12, pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo para poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Primero, que seamos nobles los unos con los otros y nos amemos. Segundo, que demos para su obra, para que su obra a su vez pueda extender el Evangelio para que otros sean salvos como yo. Y el Señor nos dice a través de sus discípulos aquí, dice, si yo te estoy sembrando lo espiritual, te estoy ayudando a vivir una vida feliz, te estoy sacando a través de la enseñanza de una vida que estaba arruinando tu familia, estás teniendo tu familia, estás teniendo todo lo que el Evangelio te está dando, por favor retribúyele al Señor, sosteniendo su obra para que otros sean bendecidos como tú. Pero todos los cristianos a veces actuamos como los que estaban en el Titanic. Saltan al bote y se van remando y los demás que se ahoguen. No debe de ser así. ¿Qué espera el Señor de ti? Que ames a tu hermano, lo cuides, y que cuides de la obra del Señor. ¿Y cómo cuidas? Dando. Amén. Tercera cosa que el Señor hace. Hermanos, el Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 2, acompáñenme a primer, vamos terminando ya, Primera de Pedro, capítulo 2, al final de su Biblia, mi amado, Primera de Pedro, capítulo 2, dice la Escritura en el verso 9, dice, mas vosotros, esto es para usted y para mí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable desde las tinieblas. Amén. Entonces, el Señor te llama para que seas un siervo, una sierva de Él, que ames y cuides su obra en cuanto a las relaciones interpersonales. Pero se acuerda las ovejas del pasaje que leímos, se acorneaban, se empujaban, eso no debe de ser así. Usted no debe de permitir que aquí en el medio suyo haya gente que le haga daño a otra oveja. Segundo, debemos de ser ovejas que aportan para el sostén de la obra. Y tercero, mucho más importante que todo lo anterior, debemos ser ovejas que le dicen a otros dónde está ese pasto y dónde está esa agua que ha saciado tu vida. Que anuncie las virtudes de Cristo. Ves personas que están en religiones, ves personas que están siguiendo cosas de locos, cosas engañosas de las tinieblas, mentiras del diablo, detrás de falsas doctrinas y enseñanzas que los llevan a la perdición. Hermano, usted tiene que anunciar que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo está perdonando pecados, está restaurando familia, que Jesucristo está ayudando al prójimo por el amor de Cristo. No actúe como aquellos que saltaron del Titanic al bote y se fueron y dejaron ahogarse a los demás. Eso es una maldad delante de Dios. Es una maldad delante de Dios que usted calle la boca y no predique el Evangelio. Hermanos, el Señor dice que fuimos salvos y fuimos hechos ovejas de su prado para que anunciemos las virtudes. Cuando veas a alguien que está en pecado, cuando veas a alguien que está en necesidad, en el nombre de Cristo te lo pido, abre tu boca y dile que Jesucristo tiene algo para él o para ella. Por eso le dije, ser ovejas pacíficas, ovejas dóciles, dar, predicar, y por último, dice la Escritura, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted está en la iglesia, cuando usted está en su casa, cuando usted está en cualquier lugar, alabe al Señor, adore al Señor, pero adórele de corazón. Esta mañana, David, me mandaste un video esta mañana, y yo había estado anoche con esta palabra, y el Señor ha estado hablando a mi vida. Y en el video que me mandó mi hermano, me decía así y me impactó. Dice, esta mañana Dios me habló. Y estaba mirando la creación y él hace todo un relato y le dice, si no tuvieras voz o fueras mudo, ¿me adorarías? Y yo me quedé pensando en esto. Digo, es cierto. Porque la gente asocia cantar con adorar. Un mudo puede adorar a Dios. Y muchos que cantan, no adoran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos que tienen voz, cantan. Y mientras están cantando, su cabeza está pensando en la receta que le dijo la hermana recién, en el auto que tiene que llevar a arreglar, en qué va a hacer mañana en el trabajo, a dónde va a ir el fin de semana. Si los niños habrán hecho la tarea, su cabeza anda por otro lado. En sus problemas, en sus preocupaciones. No estás adorando a Dios. Dice el Señor, tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y a veces tu vida está difícil, ¿verdad? A veces tenés días oscuros. A veces tenés días bien problemáticos. A veces las cosas no salen para nada bien. Y el Señor te dice, adórame. Alábame. Hermanos, en la Biblia tenemos hombres que se fortalecían dando gloria a Dios. Cuando te pasa algo mal, ¿qué haces? ¿Das gloria a Dios? Hay cristianos, hermanos, que me da pena a mí verlos. En el momento que todo va bien, Hermanos, son el hermano menor del apóstol Pablo. Y cuando les va mal, son el hermano mayor y tutor de Judas, hermano. Se pasan de un bando al otro. ¿Por qué? Porque su relación con Dios depende de cuán bien o cuán mal les vaya. Eso no debe ser así. ¿Te va mal? Alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. ¿Te duele un pie? Alaba. ¿Tu mujer está enojada? Alaba. ¿Tu esposo está enojado? Alaba. ¿Al niño sacó malas notas? Alaba. ¿Te dieron una infracción de tránsito? Alaba. Hermano, alabe. ¿Está sufriendo? ¿Está mal? ¿La cosa no anda bien? Alabe. Eso es lo que el Señor espera. Acuérdese de la iglesia primitiva, los iban a matar y alababan. Acuérdese de los judíos, los llevaban cautivo y ellos estaban en su corazón felices. Los apóstoles estaban en la cárcel encadenados y alababan. Eso es lo que el Señor espera. Y a mí me da una pena a veces porque estoy en la iglesia y miro a hermanos que parecen de yeso, hermano. Parecen estatua de yeso. Están tiesos. Tiesos como un palo, hermano. No alaban, no aplauden, no cantan. Tenemos el otro extremo de los que cantan y bailan y corren por las paredes, pero su corazón está lejos de Dios. Y no estoy diciendo que los que hacen eso tienen el corazón lejos de Dios. Estoy diciendo, tenemos de los dos extremos. Usted no haga ni una cosa ni la otra. Usted suéltese y deje que el Espíritu Santo deje que fluya esa alabanza de gratitud. El que te salvó del infierno. El que perdonó tus pecados. El que te devolvió tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hija. El que te sanó. El que te levantó. El que hizo que no te fuera peor. El que te dio la vida. El que te alimenta. El que te dejó amanecer. Alaba. No seamos ingratos. Pero que sea de corazón. Amén. Alaba. Alaba. Hermanos, no depende de instrumento, ni siquiera de tu voz. Es algo de adentro. Amén. Si no te sale, entonces tienes que ir a buscar al Señor. Cuatro cosas que el Señor espera de usted y que espera de mí como oveja. Repita conmigo. Ser una oveja dócil. Diga conmigo. Ser una oveja dócil. Dar. Predicar. Y adorarle. Cuatro cosas básicas que el Señor espera de usted como oveja. Si usted no está haciendo estas cuatro cosas, necesita ponerse a hacerlas cuanto antes porque el Señor lo está esperando de usted. Dice la Escritura que el Señor juzga de oveja a oveja. Por favor, que cuando el Señor le toque el turno de verle a usted o verme a mí, nos mire y diga, aquí está una oveja que está bien. Ni está ni gorda, ni está ni flaca. Ahí va. ¿Amén? Camine con el Señor. Disfrute los pastos y deje pasar los pastitos que no se coma. Tome la agüita y no enturbie la agüita que no se tome. Y gócese. Y mire a su pastor y ayúdelo a que haga el trabajo bien. Y si lo hace bien, gloria a Dios. Si lo hace mal, ayúdele a que no lo haga mal, para que la iglesia no sufra. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Y si tienes problemas y dificultades, si usted mira en su corazón que tal vez en la iglesia necesitan algunos cambios, quizás el pastor, quizás usted, quizás el hermano que está al lado, quizás las cosas no están como deben de estar, o quizás usted las ve bien, sea lo que sea que el Señor le muestre o que usted crea que el Señor le muestre, yo le pido que ahora, por favor, cierre sus ojos y oremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Y abre tu boca, mi hermana, mi hermano, abre tu boca y dile, Señor, ayúdanos para que seamos ovejas y para que nuestros líderes sean según tu corazón. Señor, que podamos ser una iglesia que tú mires con agrado, que seamos hombres y mujeres que caminan con integridad, que seamos personas, Señor, que te agradan, que dan, que predican y que te adoran, que te sirven sin buscar cosas malas. Señor, que no se diga de ninguno de nuestros líderes, como Pablo dijo cuando envió a Timoteo y dijo, porque a ningún otro tengo que como él se interese tan sinceramente por vosotros, porque aquellos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que no se diga de nosotros así, que se diga de nosotros como de Timoteo, de Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, a nombre de la iglesia y a nombre de nuestros hermanos aquí y en todo el mundo, ayúdanos a ser ovejas y pastores según Dios. En el nombre de Jesús. Si hay alguna debilidad en medio de nuestro, quítala. Porque, Señor, vamos a estar delante tuyo un día y vamos a tener que dar cuenta. Ayúdanos, Señor. Te suplico. Ayúdanos, Señor, para que no desfallezcamos. Para que no lleguemos a la meta y veamos que corrimos al lugar equivocado. Que trepamos la escalera equivocada. Que corrimos la carrera que no nos llamaron a correr. Ayúdanos a correr hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia. Y te pido, mi Señor, que tú estés siempre gobernando nuestras vidas. Que tu presencia sea siempre en este lugar. Que tú seas siempre el que esté parado acá en este púlpito o a donde quiera que estemos nosotros como iglesia. Que tú seas siempre el que hable y seas siempre el que nos impulse. Que no seamos como aquella gente de Jeremías capítulo 7, que te escuchaban, pero no te querían hacer caso y en lugar de ir para adelante iban para atrás. Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra, pero también te pido, Señor, que no me hagas pastor de una iglesia de gente que va para atrás. Quiero ser pastor, Señor, de lo que tú quieras, pero mi deseo es ser pastor de una iglesia de gente que quiere ir para adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendigo a mis hermanos. Al que esté en debilidad, te pido, Señor, que tú lo fortalezcas. Al que esté perniquebrado, mi Señor, te pido ahora, véndalo. Al que esté extraviado, acércalo. Al que ande, Señor, con alguna clase de problemas y esté haciéndole daño a alguien, si es que lo hubiera, Padre, arregla los asuntos y juzga entre oveja y oveja. Para que en este lugar, el que entre, te vea a ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.